Gloria al nombre del Señor. Bien, apreciados hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema como hijos amados, como hijos amados. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios aquí? El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree en el nombre de Cristo? Eso le da a usted la autorización de ser realmente hijo de Dios. Usted no es una mera criatura de Dios, usted es un hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que tenemos que andar como hijos amados. Pero ¿por qué quiero hablar en esta mañana en relación de esta frase que les acabo de mencionar, como hijos amados? Y es que pues vivimos en el mes de octubre, justamente, que no es el mes del Halloween, sino que es el mes de la Biblia. Pero de todas formas no podemos negar la influencia tremenda que siempre tienen estas festividades en el mundo entero, especialmente aquí en Occidente. Y especialmente ahora se ve vulnerada la iglesia, ya que lamentablemente algunos cristianos muy nombrados, cantantes, predicadores, entre otros, han diluido tanto ciertos conceptos que ahora incluso algunos se han atrevido a invitar a la iglesia a celebrar ciertas festividades. Hay uno especialmente con el que oré con su música tanto tiempo y que ahora está tan descarriado, porque cada cosa que piensa y que se le ocurre lo dice, y él ha dicho pues que invita a la iglesia a celebrar el Halloween. Pero yo hoy quiero ponerme abiertamente a esta celebración. Parece algo que ya uno sabe, ¿no? Se supone. Y uno sabe que hay cosas, hay que la redundancia, bien sabidas. Uno dice, no, ya los hermanos saben que hay cosas que no hay que hacer. Pero luego uno se da cuenta que los hermanos sí las hacen. Por ejemplo, los hermanos deben saber que uno no debe escuchar música no cristiana. ¿Cuántos saben eso? Bueno, falta el hermano escuchando Radio Recuerdos, me gusta más. Pero se supone que uno lo sabía. En mis tiempos uno lo tenía claro. O por ejemplo, uno sabía que no había que decir groserías. Pero no, no falta el evangélico que se le suelta una gran palabra y uno dice, pero wow, se supone que eso ya estaba claro entre nosotros. No nos hemos tenido que volver a la ABC del cristianismo a recordar cosas que se supone eran sabidas, pero que tal parece no lo son tanto y que tenemos que recordarlas. Dentro de esos elementos que al parecer no están tan sabidos, tan claros, pues la celebración que se va a presentar ahorita el 31 de octubre a nivel prácticamente mundial del Halloween. Y quiero mencionar, y quiero hacer énfasis en el hecho de que esto no es una inocente fiesta, sino que es una celebración utilizada por satanistas, por brujos y por todo tipo de ocultistas. Es uno de sus aquelarres, reuniones más importantes de todo el año. Siempre recordaré que hace años, para un jueves caía, recuerdo, el 31 de octubre, y yo estaba enseñando en un grupo familiar, y una de las chicas que estuvo ahí estaba endemoniada. Oramos por ella y luego de levantarse nos contó que fue parte de una secta satánica y que el día más importante de todo el año para la secta satánica justamente era el 31 de octubre. Queridos hermanos, por nada hoy en día, o no por menos, hoy en día se exacerban, ¿verdad?, los robos a los niños, se exacerban los cultos satánicos. Todo esto se exacerba en estos días, incluso en el aeropuerto. Hace años, en esta festividad, se repartía por parte de la policía a los turistas en Colombia un mapa con ciertas zonas que no debían visitar porque realmente eran zonas profundamente peligrosas. De por sí siempre lo eran, pero especialmente en esta época del año. Con mi esposa estábamos viendo el día de ayer un video porque ciertamente, o justamente en estos días, hace un año se robaron un niño de 6 años. No sé si ustedes lo recuerdan, hace un año. ¿Lo recuerdan esta noticia? Hace un año lo robaron en Antioquia. De hecho, estuvimos orando en casa para que encontraran el niño porque nos dio mucho sentimiento. Y la madre pues denunció la pérdida del niño con el extraño giro de la historia, que se encontraron luego de una investigación que el niño no estaba perdido, había sido asesinado. Y había sido asesinado en una secta satánica, justo para estos días, hace exactamente un año. Fue asesinado 6 años de edad. Lo curioso de la investigación es que luego la investigación demostró que quien había asesinado al niño fue su propio padrastro, quien a su vez era el sacerdote de una secta satánica. Y convenció a la madre, que obviamente era participante de esta secta satánica, para asesinar en un ritual diabólico el 31 de octubre a su propio hijo. Pero hay quienes siguen diciendo que es una festividad que no le hace daño a nadie. Pero no, ten cuidado. De hecho, hay una noticia por ahí que iba a traer el video, pero lo olvidé descargar. Cuando arrestan al hombre, ¿no? Porque lo arrestan, a Dios gracias por eso. Y cuando lo están teniendo varios policías, como cuatro de ellos, y lo están grabando en la escena cuando lo arrestan, y de adentro le sale una voz gruesa al hombre, una carcajada suelta. Estaba profundamente endemoniado este hombre. Y todo esto en festividades como estas. Queridos amigos, no, no es una inocente fiesta en donde se piden dulces apenas. Y quisiera hablarles de la historia y todo esto, pero creo que más rápido lo hago si les presento un pequeño video documental en el que pues se muestra en unos minutos, es corto, un poco de la historia del Halloween para que la recordemos, y también el testimonio breve. Está el testimonio un poquito más extenso en otros lugares en internet, pero el testimonio de un hombre que ahora es creyente y que fue sacerdote de una secta satánica aquí en Colombia, de hecho creo que es en Bogotá. Y hace parte también del video. Así que les quiero robar su atención para que en un momento, en unos minutos, usted recuerde la historia de lo que es el Halloween. Así que quiero dejarlo con todos ustedes.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. Halloween tiene su origen en una ceremonia de la antigua celta, el 31 de octubre, llamada Samhain, que significa el fin del verano o fiesta de Año Nuevo. Los celtas, civilización que existió en lo que hoy conocemos como Irlanda y gran parte de Europa Occidental, creían que la línea que une este mundo con el mundo de los muertos se estrechaba con la llegada del Samhain. Y llegada la fiesta, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los druidas, sacerdotes celtas, este día ofrecían culto al dios de la muerte con sacrificios humanos. En la cultura celta, los espíritus buenos, familiares muertos, ancestros, eran invitados a banquetes con su familia viva, hasta el extremo de hacer estos banquetes sobre la tumba de los familiares. Mientras que los espíritus malignos, lo que hoy conocemos como demonios, eran ahuyentados con sacrificios y ofrendas. También se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu malo para confundirse entre ellos y así evitar ser dañado. Asimismo, era común rituales de invocación para entrar en contacto con espíritus y conocer el futuro, semejantes a lo que hoy conocemos como brujería, por lo que también se le conoció como Noche de Brujas. Con la ocupación del Imperio Romano en toda Europa, seguida de su cristianización, el Papa Gregorio IV mezcló el Samhain con la fiesta católica, el Día de los Santos, que se hacía originalmente el 13 de mayo y fue trasladada al 1 de noviembre, nombrando el 31 de octubre como Halloween, que significa Víspera de Todos los Santos. Las prácticas tales como sacrificios humanos, adivinación e invocación al dios de la muerte, entre otros rituales, fueron reprimidos por el Imperio Romano y pasaron al clandestinaje, mientras que las otras prácticas paganas que parecían inofensivas, como banquetes a los muertos, usar disfraces de monstruos o espíritus el 31 de octubre, así como ofrendas a espíritus, se siguió haciendo normal y públicamente, paralelo a las otras prácticas que se mantuvieron en lo oculto. La fiesta influenció la mayoría de las civilizaciones del mundo. En casi todas las culturas civilizadas tenían su propia versión de la fiesta, pero fue en Estados Unidos, hacia el año de 1880, donde se fabricó la versión moderna de Halloween, asociando los elementos espeluznantes, creencias oscuras y tradiciones de todas las culturas con un factor denominador, celebración de la muerte. La frase de truco o trato en esta noche, según los celtas, los espíritus malos que vagaban podían llegar hasta tu casa y más valía entregarle una ofrenda para alejarlo a que éste te hiciera daño. En la edad medieval, las brujas salían a las casas a pedir ofrendas en nombre de esos espíritus y si te negabas, te conjuraban con maleficios. Con la globalización, la forma estadounidense y comercial de Halloween se viralizó en todas las culturas del mundo, que aunque la mayoría ignorando el origen de la fiesta, los mismos elementos actuales no dejan dudas sobre lo diabólico de la fiesta. Un ex satanista describe la vinculación de Halloween con las sectas satánicas.
La vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Así como todos celebran el 31 de diciembre, los satánicos celebran el 31 de octubre. Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal, obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa hora de sacrificio y el tipo este, el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha.
Existen innumerables testimonios en torno a la fiesta de Halloween sobre las manifestaciones paranormales, desaparición de niños y posesiones demoníacas.
Todo comenzó un mediodía cuando llevé a mi niña a comer a un lugar de comidas rápidas. En este lugar les dieron como unos regalos que eran unos stickers, unas calcomanías referente al tema, referente a Halloween. Parecían cosas inofensivas que hasta al punto que yo no le vi nada malo en que ella las cogiera. Y estamos en un momento, yo estoy hablando con ella, ella comenzó a portarse muy mal y a hacer cosas muy feas y a portarse irreverente. Yo las regañaba, no me hacía caso. Suri, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Cuando después de yo haber orado y todo esto, yo me acuesto y la niña comienza a dar gritos. La niña comienza a dar gritos y a decir, déjenme, déjenme. Me están alando, mamá, me están alando. Y cuando yo me levanto así que la miro, la niña está sufriendo, está padeciendo. Y la niña me dice a mí, mami, son demonios que están atacándome, me están alando, me están arañando. Yo en ese momento rápidamente empecé a reprender y recordé que esas figuritas estaban pegadas en el baño. Yo le pregunté a la niña, ¿qué es lo que te está molestando? Dice, las mismas figuras que tú me dijiste, mamá, que no le agradaban al Señor, que eran diabólicas. Bueno, fui al baño, rápidamente quité todos los stickers, los rompí. Cuando yo le preguntaba a mi niña, yo me quedé muy desconcertada porque nunca habíamos tenido una experiencia como esta. Mi hija me explicó con lujo de detalle que pudo ver demonios perturbándola, atormentándola, alándola. Entendí desde ese día nunca más llevar a mi casa nada que tenga que ver con estas cosas. O sea, ni de Halloween, ni de nada que realmente no sea para bendición, sino más bien era para maldición.
La propaganda de la fiesta está en todos los medios de comunicación, en el cine, negocios, discotecas, restaurantes, centros comerciales, y aunque parezca contradictorio, ahora hasta iglesias participan y celebran el Halloween.
Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual, por eso, nosotros como personas creyentes en Dios, tenemos que estar en contra de esta abominación. Porque es lo que verdaderamente se celebra allí. El solo hecho de disfrazar a uno de los niños ese día de cualquier cosa está haciendo que ese niño sea partícipe de los hechizos y abominaciones que se están cometiendo ese día a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ese hecho de que tú pactas, tú tocas la puerta, dame un dulce, está siendo partícipe de una invocación en ese momento que se está haciendo a nivel mundial. Es por eso que la esencia de ese acto no se puede celebrar. Si tú eres una persona creyente en Dios, no puedes participar de eso, porque involuntariamente estás dando poder a las personas que están cometiendo abominaciones en ese día.
La Biblia dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 28, versículo 9 al 12. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, 11. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12.
Gloria a Dios. Bueno, la idea era que usted recordara un poco acerca de dónde viene realmente esta festividad, que su inicio no es para nada apropiado y que definitivamente maldice a todos aquellos que la practican, que no podemos simplemente cristianizarla ni a quitar ese elemento satánico que obviamente produce la fiesta. Que no nos dejemos engañar por tiernos disfraces o por niños simplemente que piden, aparentemente no haciéndole daño a nadie. Realmente tras esto hay toda una invocación realmente satánica. Y quiero resaltar uno de los últimos versículos que se leen en el video y que también leímos nosotros al iniciar la predicación esta mañana preciosa, que dice en Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué hay que hacer? Reprenderlas, es lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo entendemos un poco mejor este versículo? Lo entendemos a razón de tres cosas. La primera es que los versículos del 1 al 11 nos invitan a andar adecuadamente como hijos amados, como hijos de Dios realmente. Los primeros dos versículos del capítulo 5, del versículo 1 al 11, nos enseñan cómo se debería andar. Y dice dos cosas la lectura que ya hicimos al inicio del sermón. Lo primero que dice ahí es que deberíamos andar imitando a Dios. El primer versículo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. La imitación de Dios es la principal razón de la santidad cristiana. Recordemos en esta hermosa mañana que primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Luego, la razón que da la Biblia para nuestra santificación no es otra más que imitar a aquel que es santo. ¿Cuál es la razón de tu santidad? No es el temor al infierno, ni una especie de característica obligatoria de ser salvo, sino que la santificación debe llegar como respuesta de querer imitar a Dios. Por eso la Biblia dice, sed imitadores de Dios. Lo segundo que dice ahí es que debemos andar también en amor, es lo que dice el versículo 2. Y andad en amor, es lo primero que señala el versículo. Luego tenemos que andar primero imitando a Dios y segundo andar en amor, así como Cristo nos amó. Ustedes saben que Cristo nos amó, ¿verdad? Y su ejemplo tiene el clímax en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario realmente encuentras el mejor ejemplo de un amor. No amor como hoy se desvirtúa, ¿no? Un amor más romántico, más de palabras, de corazones y de invitaciones. No, la cruz del Calvario demuestra un amor tajante, profundo, entregado y sufriente. El verdadero amor lo enseña a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Le puedes dar un aplauso a ese Dios que nos amó de la manera más profunda que nadie nos podrá amar? Así que los primeros dos versículos mencionan ¿cómo debemos andar? Los versículos del 3 al 9, antes de llegar a nuestro versículo, nos dicen cómo no deberíamos andar. Los versículos del 3 al 5 mencionan una serie de pecados que no deberíamos cometer. Del 3 al 5, de hecho, se nos mencionan aquellos pecados que tienen un énfasis moral. Y se enseñan o se dicen allí dos pecados puntualmente. Dice que no debería haber entre nosotros fornicación. De hecho, permítame leerlo otra vez. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. De manera que el primer pecado al cual se alude aquí es al pecado moral. Y menciona dos de estos pecados que contienen o que son parte de la familia de los pecados morales. La fornicación. Y la palabra fornicación es la palabra porneia o forneia en griego, que implica cualquier tipo de inmoralidad. Que no se encuentre ninguno que tenga porneia, cualquier tipo de inmoralidad. Y la segunda palabra es la palabra inmundicia, que habla de todo desvío sexual. Lo que implica que el carácter del hombre de Dios y de la mujer de Dios debe ser libre de inmoralidad. ¿Ustedes lo creen conmigo? Pero por supuesto. Y luego, la segunda lista de pecados que se mencionan allí son todo tipo de pecados en términos generales. Habla de la avaricia, habla de las palabras deshonestas, habla de las palabras necias, de las necedades como tal, habla de las truhanerías y habla de idolatría. Todo esto, dice, no puede ser parte del andar de los hijos de Dios. Debemos andar como hijos amados, porque eso tú eres, un hijo amado de Dios. Dios te insta entonces a que no practiques la fornicación, por supuesto, ¿cómo no? La inmundicia, todo tipo de desvío moral, pero tampoco practiques la avaricia. A mí me pareció muy interesante cuando leí esto de avaricia, porque luego que menciona la avaricia dice, ni aún se nombre entre vosotros. Para mí la avaricia no era un pecado tan burdo, tan malo. Pero con todo y eso, primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego Pablo le recuerda a Timoteo que la avaricia, que el amor al dinero es la madre de muchos y de casi todos los pecados. Pero también en tu vida, en tu hablar, no deberían haber palabras deshonestas. Y luego las describe, cosas como, por ejemplo, truhanerías. La palabra truhanería, la versión internacional la traduce como grosería. Y también la traduce algunas otras versiones como chistes groseros. Así que deberían apartarse de nosotros también los chistes groseros o las groserías en sí mismas. Querido hermano, te digo, el evangélico no puede ser grosero. Dile al que está a tu lado, tú no puedes decir groserías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que el evangélico el domingo grita gloria a Dios en la iglesia? Y también le grita una que otra cosa al vecino o al que pasa por el lado y le cerró en el vehículo. No puede ser posible esto. Y se menciona en términos generales en estos versículos las obras de la carne. El Hijo de Dios no debería andar practicando las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Lo leo para ustedes, no se preocupen. Allí dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia. Ya dijimos que inmundicia es cualquier tipo de desvío sexual. Lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas, ¿qué pasará? No heredarán el reino de los cielos. Alguien dirá, pero yo he ido a la iglesia fielmente, pero el que hereda el cielo no es el que va a la iglesia. Como tampoco te hace un carro el hecho de que estés en un parqueadero. No te hace cristiano el hecho de que estés en la iglesia. Pablo entonces dice, ¿cómo debemos andar? Luego Pablo dice, ¿cómo no debemos andar? Y finalmente Pablo dice de forma sencilla, ¿cómo deberíamos andar? ¿Y cómo deberíamos andar? Los versículos 10 y 11 quiero recordárselos a todos ustedes. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí, en estos dos versículos dicen dos cosas muy interesantes. En el versículo 10 dice, comprobando. Esta expresión en la Biblia significa poner a prueba las cosas, obviamente. Y lo que dice la Biblia es que deberíamos comprobar. ¿Pero comprobar qué cosa? Aquello que es agradable y o no es agradable al Señor. Lo que la Biblia te invita no es a comprobar lo que te gusta o no te gusta. Lo que la Biblia menciona es que compruebes lo que es agradable al Señor. Alguien puede decir, a mí me encanta la marihuana. No por eso lo hace buena. O a alguien le puede encantar la cocaína o qué sé yo, otro tipo de vicio, pero no lo hace bueno el hecho de que te guste. Por eso Pablo no alude a tus emociones, sino a tu obediencia. Y dice, comprueba primero lo que es agradable al Señor. Eso es lo que realmente debería importarle a los evangélicos, lo que es agradable al Señor. Y el versículo 11 dice, que no solamente lo comprobemos, sino que no participemos en las obras que no agradan a Dios. Acabamos de ver un sencillo video que nos demuestra que el Halloween no sería entonces agradable al Señor. Debemos no solamente comprobar, sino no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso te quiero invitar a que no participes del Halloween. Y te quiero invitar a que no participes de las fiestas que hacen, decembrinas, algunas de ellas, con trago, cigarrillo y fiesta que hacen tus compañeros de trabajo de universidad. Te invito a que no participes de lo malo. Te invito a que no participes de escuchar música que no conviene a Dios. Te invito a que no participes de decir malas palabras. Te invito a que no participes de la corriente de este mundo, sino que antes, como un hijo amado del Señor, comprueba. No participes, pero finalmente la Biblia señala un tercer elemento muy interesante. No solamente no comprueba, no participes, sino que reprende las obras de las tinieblas. Es decir, que hay un elemento más que debemos hacer. Debemos comprobarlo, no participarlo, pero luego reprenderlo, señalarlo, acusarlo, publicarlo, denunciarlo si es necesario. Otro ejemplo podría ser la ideología de género. No comprobamos que no es agradable al Señor. Luego no participamos en ella, luego la denunciamos como algo incorrecto para la vida de las personas. Esas son las tres cosas que debes hacer. Comprueba, no participes y finalmente denúncialo, repréndelo y vive para la gloria de Dios. ¿Te parece? Vamos a estar de pies, por favor, y agradecemos al Señor. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia.